según me dice mi pulpo de Puerto Blanca, Alejandro Leiva. Presidente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, el debate continúa en todos los ámbitos, como bien estamos viendo y sabemos y leemos. Así que el verano no está siendo fácil, ¿no?
Bueno, no me sorprende. Yo no voy a entrar en valoraciones, yo voy a dar datos. Yo, después cada uno que haga las valoraciones suyas. Cuando se habla de que el club está escuchando, ¿no?, en la última declaración, de que el club no puede, que sin la Euroliga, que perdemos el tren, no es un problema de jugar la Euroliga o jugar la BCL, es un problema de dinero, claramente, de dinero. No es que la Euroliga te permita generar más dinero, es que los que están en la Euroliga tienen mucho dinero. Entonces, es algo así de claro. Nosotros tenemos que ser muy claros de que nuestro presupuesto, que ha crecido bastante, pero estamos aún más cerca en números reales de, por ejemplo, los equipos de abajo. Si a lo mejor tenemos una ventaja de 10 millones de euros o 9 millones de euros con los equipos de abajo, y estamos mucho más lejos de los de equipos de arriba, que estamos a 15 o 20 millones de euros. Ese es el dato. A partir de ahí, ¿cómo genera eso dinero? La Euroliga no. Se genera de ingresos, digamos, opulentos de mecenas o de entidades de fútbol. No más. Eso es lo que hay. No es que juguemos en la Euroliga. No jugamos en la Euroliga. Mire usted, es que usted, si se compra una casa en Marbella, una mansión grande, usted va a tener más trabajo. Sí, pero es que no me la puedo comprar. No es un problema de que yo en la casa sepa que se vive mejor, pero es que yo no puedo llegar. Entonces hay que vivir en la realidad que uno tiene e intentar positivizar la realidad que uno tiene. Y ahora también he escuchado que hemos gestionado mal el tema de Mario Sansuperi. Dos datos. Mario Sansuperi, por ejemplo, ¿no? Y primero quisiera aclarar una cosa para que la gente lo sepa. Los derechos, tener los derechos de tanteo y nada, es prácticamente lo mismo, ¿vale? Para que la gente lo sepa. Tener los derechos de tanteo y nada es prácticamente lo mismo. Es decir, si ahora un equipo viene por un jugador que tú tienes los derechos de tanteo y pones X millones de euros y tú no tienes la posibilidad de igualar ese tanteo, lo tuyo es como el que tiene un tío en Granada que no tiene nada. Es decir, hasta luego, que yo no puedo llegar ahí. Que no es como la gente cree que es el fútbol, el hecho de que fiches en este equipo te puede generar un dinero para ti. No, ni mucho menos. Tú tienes la posibilidad de igualar la cantidad que ponga el otro equipo. Esos son los derechos de tanteo, ni más ni menos. Es decir, para que la gente lo sepa, que no es que nosotros, el perder los derechos de tanteo, el jugador tenga que venir a los Mónicas. No, no, no. Si el equipo que lo tantea es un equipo que está a nuestro nivel, pues a lo mejor yo puedo ir por el tanteo. Y si el equipo los quiere, me dice, mira, Antonio, como pasó con nosotros con Will Thomas, queríamos a Will Thomas, estaba con Valencia. Valencia podía, a lo mejor, que era la posibilidad, y me dijo, si me das 25.000 euros, te dejo sin problema. Ese es el tanteo. Esas son las posibilidades que tiene un tanteo. No más, que la gente lo sepa. A partir de ahí, que cada uno opine lo que quiere. Pero eso es el derecho de tanteo. No más. Cuando llega, por ejemplo, el caso que estamos hablando, que lo hemos hecho tan mal, lo de Mario Sansuperi, el amigo Sansuperi tenía el mejor contrato que habíamos hecho nosotros para un chico de 17 años, nunca. Es decir, nosotros hemos querido siempre en Mario Sansuperi. Tuvo el desarrollo que entendió la dirección deportiva, estuvo en Tizona, después de estar con nosotros, estuvo en Manresa, lo hizo bien, y en la Copa del Rey del 25 me lo encuentro y le digo, bueno, ya veremos este año el final de temporada. Era un año distinto, en un año que preveíamos que se podían ir jugadores de Unicaja y a lo mejor tendría espacio en el equipo. Él me dijo, bueno, ya veremos, presidente, tal cual, de una manera. Y yo, quizás porque uno es muy viejo, le dije a Juanma, prepárate que ya mismo viene para decirnos que se van a la universidad, cosa lógica además. Llegaron en marzo, plantearon la posibilidad de irse a la universidad, es decir, que no había terminado la temporada, un contrato impresionante que nosotros no podíamos de ninguna manera llegar al espacio que le daba la Universidad de Gonzaga. Normal que se fuera, es normal, lícito, justo, lo que queráis. Y entonces llega el contrato que teníamos, una cláusula, que eso sí está especificado, una cláusula que era alta porque tenía un buen contrato para Ciudad, ¿no? Tenía una cláusula alta. Entonces la gente propone que fraccionemos la cláusula y que le bajemos el dinero para quedarnos con lo que he explicado antes, que es el derecho de tanteo. Y yo le digo, no, hombre, por Dios, si el derecho de tanteo a mí no me va a dar nada, porque si viene a un equipo de nuestro espacio, creo que Mario vendrá a nosotros y puedo tantearlo perfectamente, no es una cuestión de dinero. Y si va al Barcelona, al Madrid, al Valencia, ahí no puedo llegar en la vida, por lo tanto, es perder, digamos, la situación. Por lo tanto, vamos a hacer la media. Yo no tengo ningún problema en fraccionarnos. Y tú tienes el detalle de dejarnos el derecho de tanteo, que no es ni más ni menos lo que os he explicado antes. No. Derecho de tanteo, ¿no? Pues nada, pues entonces pagan los 500.000 euros, que es lo que nunca voy a ganar en un derecho de tanteo, porque, repito, nosotros no hicimos este contrato para dar 500.000 euros. Nosotros lo hicimos porque queríamos que Mario jugara en Unicaja, pero a él, el camino, las circunstancias, la universidad, los contratos le han hecho coger otro rumbo, que respeto absolutamente. Pero, hombre, lo que no podemos decir es que si tú eres el que te quiere ir, que encima el malo seamos nosotros. Nosotros hemos hecho lo que volvería a hacer nuevamente, por el bien del club y porque creo que es lo que entiendo claramente. Entonces, no entiendo tanto ruido, que el que se va, repito, es Mario, con todo el derecho del mundo, por un contrato que nosotros ni podíamos igualar a Gonzaga, que es lógico, ni podríamos en ningún momento igualar las cantidades de las que se hablen ahora en Valencia. Si ahora nosotros hubiéramos dejado situación, por ejemplo, clara y nítida, para que la gente lo entienda, hubiéramos cobrado los 400, 350.000 euros, hubiéramos perdido 150, llegamos ahora al derecho de tanteo con Valencia, la cantidad que te dice, y dice, mira, Antonio, esto es lo que hay. Y digo, bueno, que disfrutéis de Mario. Esa era la situación, tal cual. Si alguien quiere que le haga alguna aclaración más, pues se la haga.
Sí, que igual Valencia hubiera dicho, bueno, pues os indemnizamos algo más, por respeto, por relación entre clubes, pero no por ningún otro motivo, legalmente no.
Un gesto.
Claro.
Y los gestos sí, no van más allá de 25 o 50, ¿no?
Igual, claro, obviamente.
Pero claro, porque ellos nosotros con Will Thomas dijimos, vamos a decir, esta gente nos puede igualar a 500 y a nosotros nos viene bien que este jugador, pero ellos sabían que ni teníamos dinero, pero cuando tú no tienes capacidad para llegar, no te ofrecen nada, porque sabes que tú no vas a llegar allí, ¿se entiende? Ni yo iría, es decir, si a mí viene un equipo que me quiere tantear a un jugador que yo sé que no va a llegar a las cantidades que yo estoy ofreciendo, no negocio nada con ellos, porque para que refresquen la gente, los aficionados de Unicaja, que cuando vino aquí Brizuela, Estudiantes tenía el tanteo y Valencia le hizo una oferta importante. Y Estudiantes, para demostrar el poderío en aquel momento, igualó el tanteo, que es lo que hizo. ¿Qué ocurrió? Que a los 2 o 3 meses el equipo estaba ya en quiebra absoluta porque aquel contrato no podía. Entonces llamó de auxilio a Unicaja y Unicaja fichó a Estudiantes, le fichó a Brizuela, para poder aliviarlo de la carga económica que había supuesto aquel tanteo. El tanteo, repito, no es como en fútbol, no deja dinero para los equipos, no deja absolutamente nada, para que la gente lo tenga claro. Después, que opine cada uno lo que quiera, pero que el tanteo es simplemente la posibilidad de igualar la oferta. Esto es como si yo digo, yo tengo una mansión que vale 20 millones y tú tienes el tanteo conmigo, pero yo no tengo dinero y tú tienes los 20 millones y yo no tengo esos 20 millones. Yo tengo la posibilidad de ofertar primero, pero eso y un tío en Granada es como el que no tiene nada.
El derecho de formación del fútbol de cantera no existe en baloncesto, conviene recordarlo, no, por lo cual la siguiente pregunta es: una de las mejores canteras de España es la de Unicaja, trabajo en Los Guindos, los filiales, Liga LED, cuando estamos, tal. ¿No es una pequeña estafa? Salvo cuando aprovecha bueno, el primer equipo para que algunos jugadores lleguen, tipo Alberto Díaz.
Es que es un camino duro. Ahora mismo no llegarán jugadores como Alberto Díaz. Podrán llegar. Si ahora mismo nosotros vamos a trabajar a la ola llega. No te puedes enfrentar a ella. Tienes que intentar subirte para caminar en esa ola. Posibilidades muy claras. El jugador que juegue en el U22 nuestro tiene que tener, digamos, no una cláusula, sino, digamos, una cantidad de retorno de los fichajes. Si tú fichas, si no, no juegas, que me da igual quedar el último, de los posibles fichajes que puedan hacer en el futuro. No serán grandes cantidades, pero por lo menos si el jugador recorre algo, pues le pueda dejar al club 8.000, 10.000, 12.000, porque claro, es por conseguir algo. ¿Quién puede jugar en Unicaja? El que vaya y haga la aventura de las universidades y después tenga un nivel de ACB para hacer cupo en un equipo del nivel nuestro, que repito, el nivel de nuestro equipo a día de hoy, y hay que ser realista, y le podrá doler a la gente, es medio alto, medio, y el medio alto cada vez está más lejos de los ricos, pero no es por la Euroliga, es por los presupuestos que ellos manejan. No es la Euroliga la que le genera el dinero, sino le genera el dinero sus propiedades.
Sí, los mecenas o dueños que hay en cada club, o lo institucional, etcétera.
No,
bueno, la temporada todo el mundo quiere...
No estamos hablando, normalmente ahí no hay una diferencia institucional, hay el que marca las diferencias, por ejemplo, hay equipos que tienen una buena, financiación institucional, Gran Canaria ha descendido, es otro nivel. Ahí es donde, por ejemplo, equipos como el Real Madrid o el Barcelona, que tienen el ingreso claramente por el fútbol, el Madrid este año tenía 50 millones de presupuesto, este año último, pero que aproximadamente por ahí, el Barcelona ha reducido, pero está en 40, el Valencia está en 35, es decir, esa es la realidad. Por lo tanto, fíjate, Valencia tiene un gran equipo, pero ahora de pronto hay un mare magnum y el Madrid, que tiene más, pues le ficha al entrenador, le ficha a jugadores. Esto es así, ellos tienen mucho más poderío, nosotros tenemos que buscar situaciones de estrategia inteligente, pero tenemos que saber y ser claros todos, tener muy claro dónde estamos y a dónde podemos estar. Intentaremos optimizar con nuestros errores al máximo nuestras potencialidades, pero ojo, lo que no podemos engañar a la gente, por lo menos mientras yo estoy aquí, y lo que me ha sorprendido mucho es que se hable del tanteo de una manera tan, como diría, tan definitiva, cuando el tanteo y nada es casi nada.
Digamos, pero de una manera, que el terremoto del verano lo ha propiciado Real Madrid, a partir de ahí Valencia, bueno, y Valencia
cada uno
ha hecho lo mismo que el Madrid de manera escalonada, ¿no?
Cada uno hace lo que puede hacer. Lo que tenemos que tener muy claro es que cuando hablamos de las cosas, traslademos a la gente lo que son las cosas. Porque estoy convencido de cuando algunos periodistas y alguna gente ha hablado del derecho de tanteo, la gente creería que es que hemos perdido 12 millones, o la gente creería que nosotros teníamos la posibilidad de que no podía firmar en Valencia. Entonces hay que decirle a la gente que estaba escuchando antes, creo que es Rafa, ¿no?, que estaba ahí antes, que explicara que explique el tanteo, y si lo que yo he dicho en algo es mentira, que me lo rebata ahora.
No, indudablemente no es mentira. Decía Rafa, sí, por alusiones.
No, yo a lo que me refería es, que es lo que creo que ha escuchado Antonio antes de entrar, al que saludo también, es que creo que hay gente que sabe diferenciar perfectamente en que la gestión que se está haciendo con
que
ha llegado...
No estoy hablando, no, perdóname, Rafa, no estoy hablando de eso, no quiero ni buena ni mala. Estoy hablando de lo que he venido a hablar, del tanteo. ¿He dicho del tanteo algo que sea no verdad?
Evidentemente no.
Pues ya está, con eso me conformo, que la gente sepa lo que es el tanteo, y a partir de ahí que cada uno opine lo que quiera. Respeto las opiniones, pero que la gente sepa lo que es el derecho de tanteo, y nada es casi nada. Y segundo, el que se quiere ir del club siempre es el jugador, que el club no hace eso para ganar 500.000 euros, sino porque ficha un jugador en el que cree fehacientemente, a la cabeza su director deportivo, y le hace un contrato el mejor que se ha hecho para un niño de su edad en su cantera. Ahí, firme, serio, se ha seguido, pero evidentemente, y lo comprendo, se aparece una oferta superior y se tiene que ir, cosa lógica, pero no diga que el club es el que no le hace el desarrollo. El club lo desarrolla perfectamente, perfectamente. Y lo que ha hecho el club es eso. El derecho de tanteo negocia, porque como no es nada y él es el que se quiere ir, el club le dice, bueno, te lo fracciono, pero déjame por lo menos el detalle del derecho de tanteo. No, derecho de tanteo nada, pues entonces lo paga entero. Yo tengo que defender los intereses del club, de Unicaja. Los jugadores están en su derecho de defender lo suyo, pero yo mientras esté aquí defiendo el del club, que somos todos, aunque parece que a veces pues los jugadores tienen más peso, es normal, es más bonito que la dirección. Yo lo único que te pido es que, si como has dicho ahí algunos, si lo que yo he dicho, si ahora mismo estaba aquí delante, lo puedo rebatir, si me dicen, no, oye, eso no es así, el tanteo le supone a Unicaja, lo hubiera supuesto tal, y tú me lo dices, y me lo dices claramente ahora, yo te rebato, o no te rebato, te digo, lleva razón.
Yo, la pregunta que le quiero hacer es la siguiente, que es doble.
Pero me has contestado, ¿no? Lo que
Mario...
Perdóname, me has contestado, contéstame lo que te estoy diciendo, después yo te respondo a lo de Mario, lo que tú quieras. Es cierto,
sí,
lo que yo
he dicho antes, Antonio.
Para que la gente lo entienda, por favor. Es que yo quiero que la gente sepa lo que es el tanteo.
El derecho al tanteo, si quiero lo explico. El derecho al tanteo es que el Unicaja o cualquier club de la ACB se pueda guardar el derecho a que si un jugador, cuando sale de la Liga ACB y pueda regresar a ella, tenga la potestad de decir, oye, si te lo quieres llevar, como le pasa ahora al Madrid con que quiere al Uwe Bucavaró, al jugador del Baskonia, los derechos del jugador en la Liga Endesa son del Baskonia. Si el Madrid llega y ofrece por el jugador, me lo invento, 2 millones de euros, y llega a Baskonia y dice, yo tengo dinero, 2 millones, se lo queda a Baskonia porque el jugador es suyo. Si no llega a esa cifra, se lo lleva al Madrid.
Bien, pero verá, eso es lo que el tanteo. Es decir, por lo tanto, es nada, porque si no tienes los 2 millones, no tienes nada. Es decir, y si vas a tantear con un equipo inferior, es que no es nada. Pero, por ejemplo, nosotros el año pasado, por ejemplo, con Cima, en una operación que Cima en un momento determinado que hizo un contado, nos pareció muy grande, terminaba contrato con nosotros y lo llevamos a tanteo. Nadie vino por Cima y renovó por la cantidad que nosotros creíamos adecuada. Al año siguiente, que tenía una cláusula, un equipo vino y pagó 500.000 euros por él. Perfecto. Pero el tanteo en sí,
pero Antonio,
simplemente es defensivo y no tiene ningún ingreso, para que nos entendamos.
Eso no le puedo quitar una coma, y acaba de escuchar la explicación que también he puesto con el ejemplo del Uwe Bucavaró. Pero que no creo que la gente esté en parte enfadada no solo por el tanteo. Es que hay gente que considera, y por eso le quiero hacer ahora la siguiente pregunta, es que veía a nivel a Mario Sansuperi para formar parte de la plantilla en la 25-26 con el Unicaja. ¿Existió alguna opción real de que formara parte de la plantilla el año pasado o no?
Creo que entonces me he explicado muy mal. Debo de haberme explicado yo fatal. En marzo te he dicho, marzo es temporada año 25, después de la Copa del Rey, con nosotros se sienta Mario Sansuperi con una oferta de Gonzaga y las tiene cerradas. En marzo. El ingreso lo hace el 26 de junio, antes de terminar la temporada. Con eso está contestado todo.
Y no existe alguna,
no ninguna opción
de
que se quedase.
Mario, el año que viene vas a ser importante.
No, perdóname. Pero vamos a defender también a Mario. Si Mario tenía un contrato, no voy a desvelar yo las cantidades que por ahí se han dicho, que nos dice, nosotros no podemos llegar ni de lejos en la mejor de nuestras ofertas al contrato que le daba Gonzaga. Ni de lejos. Por lo tanto, es verdad, nosotros, yo sí te puedo decir, parece que, pero no me quiero ser ventajista, que Juanma contaba con él, porque se iba a ir Carter, se iban a ir una serie de jugadores y podía entrar ese año, no los años anteriores. Pero cuidado, que en marzo ya nos advirtió que se iba a un club, o perdón, a una universidad, donde el dinero, nosotros ni de lejos, en la mejor de las operaciones, podíamos, vamos, ni los jugadores prime del equipo cobraban lo que él iba a cobrar, lo que nos dijeron en Gonzaga. Por lo tanto, encantado, mucha suerte y maravilloso, pero es que no hay opción, que se quiere ir, es que se está hablando de que no le hemos dado la oportunidad, ¿no? Es que el que vino, el que quiso irse porque tenía una gran oferta, era él, ni más ni menos. Todos los demás, pues, aquí estamos.
Y el pero club le dijo, adelante, aunque Antonio, fuera cobrando menos... Que la última que hago, Antonio, sobre el tema de Sansuperi.
Es
que el club no le dio la opción de decir, puedes cobrar menos, pero ser importante en el Unicaja, en ACB.
Pero perdóname, es que yo, la importancia o no la importancia la marcan los entrenadores, punto uno. La importancia yo no le digo a nadie, yo no puedo, cuando se sienta conmigo, va a ser importante o no va a ser importante. Eso te lo gana cuando empieza la temporada. Lo que está claro es que lo que él tenía en Gonzaga, él no vino y planteó, oye, si me dais lo de Gonzaga o me dais la mitad, yo me quedo. No, él llegó por un contrato que para nosotros era como 10 veces superior al que teníamos. Y además, nosotros como club podríamos hacer, los jugadores que están, digamos, al nivel top de Unicaja, no llegaban ni a la mitad del contrato. Entonces, por lo tanto, ¿qué íbamos a decir nosotros? O sea, que era el momento que cambian los NIL, cambia el mapa, y yo creo que también el chaval tiene toda la lógica del mundo que se vaya. Entonces, todo lo que estamos hablando son oportunidades pasadas, que además, fíjate qué curiosidad, Rafa, cuando se produjo ninguno dijiste nada. Lo habéis dicho porque los resultados de esta temporada no han sido buenos y ahora se habla, pero en aquel momento es cuando lo teníais que haber dicho, en marzo o en junio, al empezar la temporada, nadie se acordó de Mario.
Presidente, yo tengo una pregunta mirando hacia adelante, ¿no? Porque se anuncian nombres, no hay demasiados todavía, que pueda volver a un jugador que ha salido de Unicaja y esté en la opción de venir, pero en cualquier caso, todavía no hay algo que digamos, bueno, esto y esta es la ilusión que Unicaja va a dar a su afición la próxima temporada, y estos son los dos jugadores que seguramente van a marcar la impronta de la próxima campaña, además de los que están.
No, no te voy a decir, he venido aquí para hablar de esto, no de fichajes. Los fichajes...
No, ya, pues te pregunto, ya aprovecho.
Tenemos que llevarlo de manera muy queda, porque evidentemente, como está el mercado, nosotros tenemos que ser muy hábiles para no desvelar nuestra estrategia y buscar, digamos, situaciones que no podemos llegar, no a la Euroliga, sino a lo que se paga de Euroliga, porque hay jugadores que yo estoy convencido de que hubieran venido a nuestro club, seguro, te lo digo con convencimiento, pero lo que le pagan equipos, digamos, que tienen más dinero, no por la Euroliga, era por el dinero, no se lo podemos pagar. Y entonces yo entiendo que, bueno, que se vayan a otro lado, es que nosotros no podemos, es que nuestro presupuesto, que ha crecido ostensiblemente, pero es que el de los demás ha crecido mucho más. Hoy en día ya hay equipos en Turquía y en Grecia con unos dineros, todos generados no por el baloncesto, sino por los mecenas, que bueno, que han distorsionado absolutamente el mapa, y nosotros no podemos llegar ahí. Esa es la realidad. Estamos buscando situaciones inteligentes y haremos una plantilla competitiva.
Sí, porque hay contratos que estamos hablando de 1,5 millones, 2,5 millones, eso es neto, estamos hablando de 3,5 millones, 4 millones de euros, ¿no? Eso es para correcto. El baloncesto a mí me parece una auténtica barbaridad, correcto, pero para Unicaja correcto. Me parece imposible, ¿no?
Correcto, bueno, pero hay equipos que están en la CB, equipos que están pagando eso, por lo tanto, vamos a jugar la misma liga, pero no es un problema de que ellos sean de Euroliga y nosotros no, el problema es que ellos tienen el dinero y nosotros tenemos lo que tenemos, entonces estamos más cerca en la realidad, en número de los equipos de la zona media-baja que de los 3-4 equipos de arriba, esa es una realidad y tenemos que asumirla, y si no la asumimos, sufriremos más de la cuenta.
Antonio, el caso Duarte tiene ya una resolución, ya hay pacto entre las partes.
Permíteme discreción y pronto tendréis noticias.
Muy bien. ¿Quiere decir el presidente alguna cosa más, alguna otra cuestión de la pretemporada, de lo que viene?
El tema que parece, yo creo, que ha quedado claro. Si hay alguna pregunta de alguien, de algún oyente de algo, porque es aclararlo. Yo quería aclarar, y ahora cada uno copie lo que son los derechos preferentes, para que la gente le quede claro qué es lo que el club hubiera podido ganar de más si no hubiera negociado esos derechos preferentes. Y que la gente sepa que los derechos no es como el fútbol, porque, por ejemplo, tú tienes un jugador que si lo vendes y se va, te va generando, una cantidad de dinero cada vez que hay un traspaso. En baloncesto eso no ocurre, porque aquí hay bastantes divisiones, está la NCAA, está la NBA, y no hay un proyecto común. Por ejemplo, de todos los jugadores, aquellos que salieron en la historia de Unicaja, cuando Unicaja invirtió y jugaron fuera de Unicaja en la ACB, jamás Unicaja ingresó ni un euro.
Eso es cierto, costó dinero, obviamente, ¿no? Mucho por cierto, dinero. Para terminar, ¿ves con ilusión cada vez que habla alguien, el comisionado de NBA y tal, de la NBA europea? ¿Lo ves con una cierta ilusión? Lo que están explicando, los dos finalistas del básquetbol.
Yo, bueno, queda un camino, pero es el camino en el cual nosotros podemos asumir, porque lo que cuentan, lo que dicen, lo que parece que va a ser, que yo creo en ello, si esa categoría se supone, nosotros ahí tendremos todo el mismo reparto de dinero. Y hay dinero. Si no es así, también yo no tengo ningún compromiso con nadie, ni con la NBA, ni con nadie. Hasta ahora, lo que parece es que si nosotros llegamos por mérito deportivo el año que estemos, tendremos en el reparto económico, que será importante, el mismo dinero que los demás, con lo cual, por lo menos en un año, podremos competir en circunstancias no iguales, porque ellos tendrán más dinero, pero sí acercándonos, y ahí intentaremos hacer daño.
Tú eres hombre de fútbol, ya lo hemos visto una vez que otra. Luego está el tope salarial en muchos clubes, a veces se cumple, otras veces se permiten otras cuestiones por parte de la Liga o de la UEFA o tal, según la competición que sea. ¿Tú crees, alejándonos de los clubes de fútbol con muchos millones, que alguno de los proyectos que hay ahora mismo encima de la mesa de Euroliga, de Liga CB, tienen los días contados cuando no estén los mecenas?
Bueno, yo lo que pasa es que hay mecenas siempre. El baloncesto tiene la suerte de tener unos locos, entre comillas, muy bueno, porque sigue estando ahí. La generación de ingresos a día de hoy del baloncesto es absolutamente ridícula, ridícula, para el nivel de sueldos que tiene. Eso es una realidad, vamos, incuestionable.
Lo que permite a largo plazo, no sabemos, una cierta
estabilidad. El Mónaco, que estaba en la Euroliga, por ejemplo, el Mónaco que estaba en la Euroliga ya no está. porque no tiene dinero para tener, no es un problema de sostenibilidad, no es la competición. Por ejemplo, ahora tú llegas en fútbol y tú sabes que, por ejemplo, en el fútbol en primera división, pues tienes unos ingresos que te permiten un manejo adecuado de los tiempos, la fortuna, tu buen trabajo, pues estar y subsistir. En el baloncesto necesitas siempre al mecenas. Sin mecenas es imposible. Y por eso nosotros tenemos la suerte, en Málaga, de haber tenido 40 años a Unicaja. Y claro, cuando todo el mundo dice, que he escuchado también, que Unicaja ponga 4, 5 o 6 millones de euros más, ¿en base a qué? En base al ROI, al retorno. También tendría que preocuparse el baloncesto de que el retorno sea real. Es decir, que la televisión sea en abierto, que la gente vea los partidos, y no solo para la gente muy fan del baloncesto. Entonces tenemos también asignaturas globales pendientes para corregir, para que realmente las inversiones sean inversiones y no aportaciones, digamos, casi benéficas.
Primeros días con Vidarreta, aunque acaba de aterrizar, buen feeling, buena relación. Me imagino que todo el mundo muy esperanzado en nombre de la experiencia ya demostrada en Tenerife y otros clubes de Chus, ¿no?
Estamos, por eso fuimos por él. Hemos estado allí, fuimos, hablamos, conocimos al personaje, a la persona, y estábamos absolutamente convencidos. Creíamos, nuestra idea es que era el hombre mejor para conducir en estos momentos el proyecto de Unicaja, si queremos. Un hombre que sabe perfectamente en qué sitio estamos ubicados, qué es lo que queremos y a dónde podemos llegar y a dónde podemos ir. Estoy muy contento de estos primeros días, demostrando tranquilidad, sabiendo lo difícil que es el mercado del baloncesto en estos momentos, y nosotros ahí intentando sacar los mejores réditos a la situación que hay. Esto, como yo digo siempre, intentamos hacer buenos fichajes después de los rendimientos. Los rendimientos del año pasado no fueron de acuerdo a los fichajes realizados, y hay que aceptarlo y asumir nuestros errores, que es lo primero para intentar construir con orden.
Como malaguista, emocionado contando el libro de Viverti en el Sasso de Iñaki hace unos meses, me imagino que ya te habrá secado, ¿no? Alguna otra lágrima que habrá también, habrá estado rodando cerca de tu mejilla después del ascenso, ¿no?
Muy bonito, esto ha sido muy bonito, y también hay que disfrutarlo, pero con talento. Saber que ahora en primera división la cosa será dura y tendremos que apoyar, y estamos ahora mismo también lejos de otros presupuestos de primera división. Por lo tanto, estos años sería consolidar e intentar aguantar en primera división 2-3 años, con lo cual después viene un dinero mejor a la hora de estar más años en la categoría y poder disfrutar de ella. Y bueno, yo creo que en general las cosas se están haciendo muy bien, y por lo tanto felicitar al Málaga, a los malaguistas y a la afición, y a disfrutar con talento lo que hemos conseguido. Porque hubo un momento, cuando llegamos a la Champions, que fue ficticio por el tema, porque el equipo era bueno, pero el club era un desastre, hubo unos años que estuvimos del 8, el 9, el 10, y la gente ya se desilusionó y desconectó, y nos llevó a donde hemos estado. Por lo tanto, que valoremos lo que él está en primera división, más allá de ser el 14, el 12 o el 7.
Sí, siempre ocurren estas cosas, ¿no? Yo creo que no es fácil, bueno, que es complejo,
pues vamos,
es complejo,
vamos,
¿no?
Pues vamos, pero bueno, vamos a aprender, que ya somos mayorcitos. Después cuesta mucho volver, ya lo hemos vivido también, somos mayorcitos.
Bueno, yo creo que la experiencia tiene que ser un grado, ¿no? Y esta vez, además, todavía pendiente de quién será algún día propietario, ¿no?, de las inversiones del nuevo estadio, en fin, no,
algo,
todo está en un tutum revolutum que irá saliendo.
Que no me preocupa mucho, creo que el fútbol muchas veces es mejor un buen inquilino que un mal propietario. No me preocupa mucho, creo que se pueden hacer las cosas bien. La propiedad no va a marcar, digamos, tanta diferencia. Puede ocurrir que te puedo dar un relato de propiedades de equipos de primera y segunda que estarían deseando volver al inquilino anterior.
Bueno, estamos lo de siempre, ¿no? Depende del momento, depende de qué inversión, tanto, depende de qué dinero se ponga y con qué cabeza, ¿no? Y si se pone dinero, es más fácil que si no lo hay, si se hace bien. Si se hace mal, no sirve de nada. Eso ya lo hemos visto.
Cada uno reflexione lo que quiera. Bueno, Antonio.
Antonio, muchas gracias por atendernos. Buen verano. Descansa un poquito, que también tenemos derecho.
Perfecto. Muchas gracias.
Y ya te invitaremos para la feria, como siempre, en Marcatoro y en la feria de Málaga. Un abrazo fuerte. Bueno, pues por mi parte.